¿Qué son las 11, las 10 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, valora positivamente el exilio de Edmundo González Urrutia ante el terrorismo de Estado del régimen de Maduro. Sandra Senjo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Así lo acaba de contar hace unos minutos aquí en el fin de semana. Ledezma ha vuelto a acusar a Maduro de ser un dictador y pulverizar la separación de poderes. Sobre la salida de Edmundo González Urrutia del país, como decías, el exalcalde de Caracas ha asegurado que ha sido la mejor decisión, ya que si no, Maduro le habría borrado literalmente del mapa.
En Venezuela vivimos una dinámica política que da lugar a giros espectaculares y por lo tanto hay que ser resiliente, hay que reinventarse, y eso es lo que ha tenido que hacer Edmundo González, acosado por un régimen que le había dictado una orden de detención, y la idea no era capturarlo simplemente y reducirlo a prisión, sino borrarlo del mapa.
Sobre Venezuela también se ha pronunciado aquí en COPE Juan Lobato. El líder del PSOE en Madrid define así al régimen de Nicolás Maduro.
En términos democráticos ya estamos viendo, ¿no?, que ha habido unas elecciones y evidentemente pues todo el mundo, y cuando digo todo el mundo me refiero a globalmente, hay dudas sobre ese resultado y exigencias de transparencia, de que se hagan públicas las actas y que se sepa cuál es la verdad sobre el resultado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues digamos que no tiene parámetros de democracia 100%, desde luego, vamos.
Mientras, Pedro Sánchez continúa de perfil. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la más contundente hasta el momento al tildar a Venezuela como una dictadura. Algo que agrava aún más la crisis, especialmente tras el reconocimiento por parte del Congreso de Edmundo González Urrutia como presidente del país. Desde el PSOE intentan rebajar la tensión, aunque han advertido que la dirección política exterior le corresponde al presidente y no a las Cortes. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La estrategia del gobierno está dominada por los equilibrios, así esquiva el choque con Nicolás Maduro y respeta sus quejas como una decisión soberana del país ante la salida de Margarita Robles, refiriéndose a Venezuela como una dictadura. El Ejecutivo reclama su margen de confianza para ejercer la diplomacia y recuerda a la Moncloa que quien dirige las relaciones exteriores es el gabinete y no el Parlamento. La sala de máquina socialista desvía la crítica al PP, que recuerda que el papel de España debería ser fundamental y se felicita de que la Eurocámara reconozca la próxima semana a Edmundo González como presidente electo. En el equipo presidencial impugnan las comparaciones con Palestina, cuyo reconocimiento llegó sin consenso previo de la Unión Europea. Son casos diferentes, defiende desde la Moncloa.
Y el Real Madrid aplaza a mediados de 2025 los conciertos programados para los próximos meses en el Santiago Bernabéu. El recinto necesita ampliar las obras de reacondicionamiento para evitar las molestias a los vecinos. Sofía Gómez.
Real Madrid se ha visto obligado a tomar esta medida tras las protestas de las asociaciones de los vecinos que llevan meses luchando.
Lo que queremos los vecinos es que definitivamente el Real Madrid no celebre conciertos en un estadio donde lo que se celebran son deportes.
Una decisión que forma parte del conjunto de medidas que viene tomando el club para que durante los conciertos se verifique el estricto cumplimiento de la normativa municipal vigente. En los próximos días anunciarán nuevas fechas y detalles de Lola Índigo, Aitana y De La Fuente, que no van a poder actuar en el recinto al no ser capaz de cumplir con las normativas del ruido. Una medida que afecta a unas 240.000 personas que ya habían comprado entradas para esas fechas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya en lo deportivo, el Real Madrid visita a Anoeta hoy con varias bajas. Sara Pastor.
Con algunos problemas en la enfermería, Sandra, no estará Tchouaméni, Bellingham, Alaba, Ceballos ni Camavinga. Y a quien recupera Ancelotti para este encuentro ante la Real Sociedad es a Militao y Mendy. El partido es a las 9 antes. Abre el día de hoy el encuentro del Mallorca-Villarreal a las 2, Español a la vez a las 4 y cuarto y a las 6 y media el Sevilla-Getafe. Desde la 1 puedes escucharnos en tiempo de juego. En Fórmula 1 es fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán en directo con los libres 3, Carlos Miquel.
Sí, la verdad es que estamos pendientes porque bandera roja ahora mismo en el circuito de Bakú la ha provocado Lieberman en un accidente bastante ridículo de debutante. No ha intentado girar hacia la escapatoria cuando ya no cabía. Y los tiempos de momento no son significativos porque ha llovido, está muy deslizante la pista, aunque está sobre asfalto seco. Primero Albon, segundo Piastri, tercero Hülkenberg, sexto Carlos Sainz, noveno Fernando Alonso. Nos queda otro intento de blandas para este ensayo general de la calificación.
Y sigue la Copa Davis en Valencia, en la Fonteta, con España ya clasificada para las finales de Málaga desde las 4, República Checa-Francia.
Gracias, Sara. Sigues aquí en COPE, sigues en el fin de semana con Cristina.
Sandra, nos vemos o nos escuchamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Son las 11:05, las 10:05 en las Islas Canarias, y cuando suena Franco Bacchiato con Nara Malikian, llega el momento de conocer la previsión del tiempo para este fin de. Antes voy a saludar a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra y forense, está desde primera hora con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenas. Aquí además voy a escuchar a Jorge Olcina a ver qué nos dice.
Sí,
que
porque
hace
nos
fresco
promete otro verano, ¿eh? ¿Sí? La segunda quincena de septiembre. Sí,
pues
sí.
Vamos a ello.
Vamos a ver, porque efectivamente ahora mismo estamos de resultas de lo que llamaban el zarpazo polar, que me hace mucha gracia la terminología de los meteorólogos, que ha traído ciertamente los primeros copos de nieve. Vamos al detalle. Jorge es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, José Miguel, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Buenos días.
Pues sí. Ha hecho fresquete.
Ha hecho fresquete, sí. Es verdad que hablar de zarpazo polar, pues sí, queda un poco desmesurado, ¿no? Yo hablaría de escobazo, ¿no? Ha sido un escobazo, una masa de aire fría. Y mira, este escobazo ha tenido, Cristina, un efecto directo, que han sido las noches tropicales, prácticamente en gran parte de España, salvo en el litoral mediterráneo, se han acabado, ¿no? Para varios días, yo creo que ya para lo que queda de septiembre va a ser muy difícil.
¿En serio que siguen noches tropicales en el litoral mediterráneo, pobres criaturas?
Sí, no son tan calurosas ya como las que hemos tenido a finales de agosto y demás, pero sí, el termómetro pues no baja de 20 grados, ¿no? 20, 21 grados, sí, especialmente el litoral de Murcia, Comunidad Valenciana, el litoral de Cataluña y también Baleares, pues todavía muchas localidades están por encima de 20 grados, ¿no? En el resto, ya digo, este escobazo frío pues ha liquidado esas noches tropicales, incluso en el valle del Guadalquivir, ¿no? Que siempre pensábamos que también es verdad que es una de las zonas más calurosas, ¿no?, de España, por temperaturas, pero también, o sea que, bueno, pues ha tenido ese efecto. Ayer notábamos vientos un poco más intensos en el Valle del Ebro, la costa norte de Cataluña, el litoral mediterráneo. Bueno, pues sí, nos ha venido bien porque bueno, nos ha situado más en un principio de otoño que en un final ya de verano, ¿no?, en lo que estamos. Pero es verdad lo que tú decías, Cristina, fin de semana, hoy estamos ya en las últimas horas, ¿no?, de ese escobazo que está desplazándose ya por el Mediterráneo hacia Baleares, pero en el resto de la península ibérica, bueno, pues vuelve a instalarse una situación anticiclónica, unas temperaturas que van a ser un poquito altas, ¿no? De aquí al lunes está previsto, por ejemplo, de nuevo 31 grados en Madrid el próximo lunes, y por tanto un tiempo muy estable, muy apacible. Podríamos decir un tiempo casi primaveral, aunque estamos ya a finales de verano, ¿no? Del verano astronómico.
De todas formas, antes de pasar a la semana siguiente, resúmenos por los oyentes este sábado y domingo, que es un poquito variado, pues mira, según las zonas, porque hay zonas de lluvia.
Hay zonas de lluvia, todavía algún coletazo en el norte peninsular, hay zonas de viento también en el valle del Ebro, en el litoral de Cataluña, de Tarragona, también en el litoral balear, también en el litoral de Málaga, de Almería, todavía, bueno, pues esa circulación de vientos va a ser un poquito más intensa. Pero en el resto, como digo, poca situación de intranquilidad atmosférica, ¿no? Se va instalando ese anticiclón hoy sábado y mañana domingo. Las temperaturas vamos a ir notando a mediodía cómo van a ir subiendo entre hoy y mañana, incluso el lunes. y las noches, como decíamos, eso sí, ya frescas en buena parte del norte, el centro peninsular, todavía un poquito calurosas en el litoral mediterráneo, pero ya no con esos valores tan elevados que nos han estado martirizando.
En Canarias alguna nube, creo.
En Canarias alguna nube, sigue teniendo un régimen de alisios un poquito fuerte, y eso hace que toda la cara norte, ¿no?, de las islas más de montañas más elevadas, acumulen allí las nubes de los alisios y se puede escapar alguna gotita, ¿no? Pero sí, es verdad que el régimen de alisios todavía sigue siendo intenso en Canarias y lo va a seguir siendo la próxima semana también.
Me ha puesto cara de sorpresa, Gaona, cuando has dicho que el lunes 31 grados en Madrid.
Sí, sí.
Porque vamos
ya
con
digo,
la semana próxima.
Pues mira, va a ser muy tranquila en general en España, salvo en el litoral mediterráneo y en la parte más oriental del Cantábrico, incluyendo los Pirineos, donde a partir del martes se intranquiliza un poquito también la atmósfera, vuelve a entrar un poquito de aire frío, en este caso suele entrarnos por el oeste, por el norte, en este caso entra por la zona mediterránea, y allí es donde se pueden registrar algunos chubascos. No es una situación de riesgo, de dana, de lluvias torrenciales, pero sí de tormentas, de chaparrones, que en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, incluso la región de Murcia, pues pueden salpicar estos días entre el martes y el viernes de la semana que viene, alternando sol y nubes, eso sí, y con temperaturas pues muy agradables, propias de esta época de mediados de septiembre. En el resto, mucha tranquilidad, Cristina. Estamos hablando de temperaturas, bueno, entre 26 y 27 grados en el centro peninsular, las noches ya algo más frescas, 15 y 16, pero el ambiente atmosférico muy tranquilo, ¿no? O sea,
para los que hagan vacaciones en la segunda quincena, ideal.
Ideal en Andalucía, también en el litoral mediterráneo, aunque bueno, pues se puede escapar alguna gota, como digo, por esta inestabilidad entre el martes y el viernes, ¿no? Y también muy bueno en el Cantábrico, ¿no? Y en Galicia, donde van a vivir unos días de septiembre con una atmósfera muy limpia, muy tranquila y ambiente incluso a mediodía caldeado, ¿no?
Pues mira, yo que pensaba cambiar las estanterías de las camisetas de manga corta y a larga, todavía.
De momento aguantemos un poco. Es verdad que por la noche ya en el centro hace falta, ¿no? En algunas poblaciones, sobre todo en zonas próximas a montaña, alguna prenda o alguna rebeca, pero de momento aguantemos un poquito el cambio, sí.
Oye, te quería preguntar, lo hablaba ayer con Alberto Herrera, a propósito de un estudio que se ha preguntado si llueve más en las ciudades o en el campo, y que me ha sorprendido al concluir que las ciudades reciben más lluvia.
Mira, se trata de grandes ciudades, hablamos de ciudades de lo que llamaríamos áreas metropolitanas, ciudades millonarias, y que están en zona básicamente llana, ¿no? Porque se han analizado 1.053 ciudades en todo el mundo de estas características, ¿no?, de grandes núcleos metropolitanos. En algunos se ve esa tendencia, efectivamente, en otras no. Por ejemplo, lo digo porque se ha analizado Madrid, Barcelona, y las tendencias aquí no han sido nada significativas. ¿Por qué? Porque Madrid tiene una
montaña está muy alta.
Claro, y tiene una montaña muy bonita detrás, el sistema central, y Barcelona también tiene relieves, tiene un régimen mediterráneo un poquito distinto. Pero sí que es cierto que en ciudades importantes del centro, por ejemplo, de Estados Unidos, los autores básicamente son meteorólogos de Texas, que han analizado, ya digo, ciudades de todo el mundo, pero bueno, ellos estaban curioseando mucho qué pasaba en esas ciudades centrales de Estados Unidos, y allí sí que parece que el efecto de la gran ciudad, de lo que es el calor urbano que favorece los ascensos de aire, de la propia contaminación, del polvo atmosférico, ¿no?, que se mueve en esas ciudades, que favorece la condensación del vapor de agua, sí que han detectado que, bueno, puede haber incluso matices bastante importantes, ¿no?, entre lo que es el centro urbano y la periferia, podríamos decir, rural o rurourbana, ¿no?
Solino, o sea, ¿qué es la contaminación?
Es contaminación, es el calor urbano, especialmente en épocas cálidas. Ya no esas diferencias, por ejemplo, cuando entra un frente, una borrasca de frente, son inapreciables, ¿no? Pero sí en esas situaciones de verano, de tormentas, de núcleos que se forman, que en ese caso sí, concentran más en la zona urbanizada que en la zona ruralizada.
Yo había leído hace no mucho que justamente esas pequeñas partículas de contaminación actúan en ocasiones como núcleos de condensación, sí, para la humedad, de manera que, exacto, son como la semilla muchas veces de las gotas, ¿no?
Es que la lluvia, José Miguel, necesita eso, ¿no? Necesita un puntito donde concentrarse, exacto, ese vapor de agua, que pasa a ser agua, gota de agua líquida, pero necesita ese puntito, ¿no? A veces lo encuentra en el polvo sahariano, como hemos oído últimamente aquí en nuestro país, ¿no? Y se producen esas lluvias rojizas. Pero normalmente se encuentra por las partículas que emitimos, contaminación en ciudades, en zonas industriales, y bueno, pues es ahí donde ese vapor de agua puede condensarse, ¿no? En casos extremos ya hablábamos de lluvias ácidas, porque el núcleo de esa condensación procede de centrales térmicas que emitían pues los residuos del carbón, y bueno, pues en condiciones de acidez que destruía incluso espacios de bosque, ¿no? Ah. Sí, se necesita ese pequeño núcleo, y en esas, ya digo, zonas urbanas, llanas, grandes, donde hay mucho movimiento, donde hay contaminación y donde también hay calor en verano, que permite los ascensos de ese vapor de agua, ¿no?
Pues es don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias, amigo.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana.
Y ha causado mucho revuelo el conocimiento de los WhatsApps de la becaria que pidió dinero al artista Nacho Cano a cambio de no denunciarlo. Nos lo cuenta nuestro querido Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Gaona?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cuánto me pagas si no hablo?
A ti hay que pagarte por hablar.
Que es broma, que digo, hay gente que a veces no tiene mucho sentido del humor. Y es una broma.
A ver, cuéntanos qué ha pasado.
Bueno, lo primero que te voy a decir es que ayer estuve en el estreno de la tercera temporada de Malinche, el musical de Nacho Cano.
Ah, ha sido, sí, que tenía, sí, yo pendiente.
Fui anoche. Bueno, Cristina, te lo recomiendo fervientemente porque te lo vas a pasar en grande. Es un pedazo de espectáculo, brillante, entretenido, la música, el baile, la historia. Bueno, lo pasamos en grande. Y ahora vas a escuchar, cuando terminó ayer el comienzo de la tercera temporada, y disfrutamos del espectáculo, y al terminar salió Nacho Cano y se dirigió al público para contar qué es lo que había sucedido, wow, con su detención.
Vaya.
Entonces tengo 15 minutos de vídeo grabado, me temblaba el pulso, con todo el audio, y vais a escuchar partes del audio, no muchas, pero vais a escuchar partes del audio de lo que yo consideraba que era interesante. Pero por ponerlo todo cronológicamente, por cierto, Nacho Cano encantador conmigo anoche. Por poner todo cronológicamente en orden, en el mes de diciembre de 2020, bueno, se negocia en México con unos chavales, unas becas, ellos van, Nacho Cano y el musical van allí a México, hacen pruebas, eligen a 20 tipos y les ofrecen condiciones y les dicen, oye, mirad, os vais a venir a España si queréis, con estas condiciones tenéis una beca de estudios, esa beca de estudios tiene una dotación de unos 500 euros, vais a dormir en este lugar, un sitio, por cierto, perfecto y maravillosamente condicionado, estas son vuestras comidas, esto es el tiempo que vais a estar ejerciendo vuestra beca de estudios, esto es lo que vais a aprender, y cuando terminéis os damos una acreditación de que habéis participado como becarios en esto y tal, ¿no? Y acreditamos que lo habéis hecho correctamente si es que superáis las pruebas. Pero hay dos que vienen a España y no les convencen, todos los gastos pagados. Y hay otra que se llama Leslie, que por lo que me cuentan en el entorno del musical, pues no le da la voz. Ella quería ser cantante principal y no le da ni la voz ni el arte para seguir en el este. Y luego se producen problemas de convivencia entre el resto y esta mujer. Entonces deciden
cancelarle la beca.
Sí, cancelarle la beca porque no ha pasado los 3 meses de prueba, que es lo como imagínate que fuese un trabajador y no un becario. Pues tú vas a un trabajo y si no funcionas, no trabajas, no lo haces bien, pues te echan a la calle. En, claro, este caso le cancelan la beca por hablar con corrección. Entonces, en diciembre del 23, cuando le han cancelado la beca a esta mujer le dicen, oye, mira, te vamos a pagar el billete de regreso a México porque no queremos que sigas con nosotros. Creo que le ofrecen hasta 3.000 euros para mantenerse unos días en un tiempo en España hasta que coja el vuelo y se vaya. Le hacen una serie de ofrecimientos y ella dice que no se vuelve para México porque tiene miedo. Dice, en México hay mucha inseguridad y yo en España vivo muy bien. Esto es lo que me cuenta. Pero bueno, la cuestión es que ella empieza a mandar mensajes al entorno de Nacho Cano para lo que el propio Nacho Cano definió ayer como un chantaje. Y dicen estos mensajes: hablé con mi abogado y me dijo que sí podía demandarlos a ustedes por negligencia, discriminación, maltrato psicológico, privación de libertad en el hostal, entre otras cosas. Yo en verdad respeto y admiro al señor Nacho Cano. Por esto no he hecho nada, no he hecho nada. Pero mi mamá está muy molesta y quieren enviarme a un abogado. Están viendo la forma de viajar a Madrid y yo no quiero más problemas. Por esto les solicito como gratificación de daños y perjuicios lo siguiente. Y entonces enumera tres cosas
que quiere.
Que quiere a cambio de no denunciar a Nacho Cano. Una carta de recomendación por Nacho Cano. Es decir, le estaba pidiendo a Nacho Cano que mintiese porque le habían expulsado, le habían cancelado la beca en el musical, por mala. Entonces, claro, le están pidiendo una carta de recomendación de Nacho Cano para que vaya a otros musicales y no tenga la calidad. Dos, 5.350 euros depositados en la cuenta bancaria de su madre en México. Y su estancia pagada, junto con las comidas en un hotel o en un hostal, hasta el 15 de enero. Esto ella lo pide a finales del mes de diciembre del 2023. Para tratar de convencer a Nacho Cano, le dice: mi abogado dice que esta petición le saldrá mucho más barato que un juicio, aparte de manchar su imagen, la de Nacho Cano, y con la posibilidad de que pudieran regresar todos los becados si yo procedo. Es decir, que expulsasen a todos los 17 becarios que estaban siendo felices, él amenaza con conseguir, ella amenaza, Leslie, amenaza con conseguir que esos 17 becarios fuesen expulsados de España y no pudiesen seguir participando en el musical. Dicen que se lo van a decir a Nacho, pero no hay respuesta. Y ella aprieta, como si esto tuviese un deadline, una hora a tope, y dice: necesito una respuesta antes de las 6 de la tarde. Porque si no me dan una respuesta de las 6 de la tarde, no tengo dónde quedarme, y entonces voy a empezar a pedir ayuda en las redes sociales. Básicamente, esta mujer le rechazan. Ella dice: mira, si me dan al final ustedes la carta de recomendación, los 6.000 euros, etcétera, etcétera, me comprometo a sacar todas mis cosas del hotel, liquido el pago y listo, no vuelven a saber de mí. Firmo lo que me soliciten siempre y cuando no perjudique a mi carrera profesional. No es mi intención perjudicarlos, yo quiero salir adelante, solicito esta gratificación por daños morales. Y no denuncia. Si le dan todo eso, no denuncia. ¿Y qué hace Nacho Cano y su entorno? Pues no caen en el chantaje. Uno después debe plantearse, ¿debería haber caído en el chantaje? Porque Óscar Puente, ministro de Transportes, le ha retirado la publicidad de Renfe, esta que está funcionando también en los últimos tiempos, ayer mismo en el AVE de larga distancia, otro lío en Atocha. Yo me he comido algunos de los líos de Óscar Puente en Atocha utilizando Renfe.
4 horas de retrasos.
Bueno, por eso te digo que yo nunca había visto un ministerio de Transporte tan malo. Tan malo, con tantas deficiencias en Renfe. Pero bueno, dicho esto, y con toda mi solidaridad a todas las personas que han estado durante este verano aguantando en Chamartín, en Atocha y otros retrasos de Renfe. Le retiran el apoyo de Renfe, le quitan la publicidad. A lo mejor le había salido más barato a Nacho Cano pagar. Lo planteo como duda, pero luego está ser honesto o no con uno mismo. Y yo entiendo que él ha respetado su honestidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ella denuncia, la fiscalía lo archiva, pero la policía investiga. La policía investiga y mientras investiga la policía, Nacho Cano ya ha solicitado los permisos, les ha dicho a los estudiantes que vengan como turistas. La organización de Malinche les dice que vengan como turistas. Explicó ayer Nacho Cano que esto es lo habitual y lo que recomienda la propia embajada española en México y otras embajadas de otros países. Vienen como turistas y cuando llegan aquí, dice que si no tardan muchísimo los trámites y que podía haber terminado Malinche hacer 5 temporadas y que no te responde a la burocracia y por tanto hubiesen perdido las becas, entonces vienen aquí, se ponen a hacer sus estudios como becarios y solicitan a la delegación del gobierno que les permitan tener las becas. Pero claro, ya hay una investigación en curso. Y al haber una investigación en curso, me dicen desde el entorno de Nacho Cano que entienden que la delegación ya sabía eso y les deniegan de forma injusta, arbitraria y un tanto oscura las becas. ¿Ellos qué hacen? Recurren esa decisión en reforma ante la propia delegación, pero abren una vía judicial en el contencioso administrativo y les dicen, oiga, mire que están estos señores aquí con las becas, que es que nosotros, si ustedes no nos dan las becas, no podemos pagar la seguridad social. Es que van a estar ilegales y nosotros queremos que estén legales, queremos pagar, queremos que estén protegidos y por favor, dénoslo. ¿Y sabes lo que ha hecho la justicia? La justicia, porque se presentaron 17 peticiones en diferentes tribunales, los que van correspondiendo. Bueno, pues dos de ellos ya han dicho que les dan cautelarmente el permiso para poder estar ejerciendo la beca en España legalmente.
Claro.
Es decir, dos tribunales han tumbado la resolución de la delegación del Gobierno de Madrid, que quiero recordar, es un puesto nombrado por
político.
Pedro Sánchez. Es un puesto político que corresponde, que es una delegación del Gobierno nacional. Bueno, pues en todas estas que llega la policía y según contó Nacho Cano ayer en el estreno de la tercera temporada de Malinche, se lleva a los becarios, coge a todos los becarios y se los lleva. Y mirad, vamos a escuchar lo primero que cuenta Nacho Cano ayer.
11 horas tratando de sacarles a ellas y yo les había intentado, les tenía el WhatsApp de alguna. Ellos sí les pidieron el WhatsApp y las han escrito para ligar con ellas, los chulos de Madagascar, que son unos paletos además y unos macarras, que como llegan tanto tiempo sin que nadie les ponga en su sitio, no tienen ni 11 horas sin asistencia legal, sin nadie del consulado coaccionando, intimidando, diciéndoles que le van a deportar si no dicen esto o lo otro. Increíble.
Bueno, la cuestión es, Cristina, que al final los becarios denuncian a la policía por amenazas, etcétera, etcétera. Nacho Cano es detenido, le meten allí. Dice que el policía que le coge las huellas le pide perdón porque dice que lo que están haciendo es irregular. Y solo te quiero poner, teníamos previsto más, pero tenemos otro tema del que hablar, solo te quiero poner un total más, que es cuando ayer estaba en el estreno la madre de Nacho Cano, 92 años. Ella recibe la noticia de la detención de Nacho Cano y mira lo que dice Nacho.
A los 2-3 días, ¿me llaman a mí?
No, favor, este no. Vamos a parar, este, perdonadme, es el tercero.
Nacho Cano detenido.
A ver, cinta, tercero, que es cuando...
Menos mal que eres fuerte, porque si te llega a dar aquí un chungo, me cago en su puta madre.
Básicamente. Esa palabra gruesa, ¿no?
Sí, no, ya, pero quiero decir, tiene 92 años. Tú imagínate que le dan un infarto a la madre. Es que uno se lo plantea. Nacho Cano detenido, que es, porque no le había dado.
Desde luego está adquiriendo esto unas dimensiones verdaderamente carnavalescas. Es que es tremendo, ¿eh?
Venezolanescas, diría
sí,
yo.
Sí,
e incluso
sí,
en el que sí se coarta la libertad de expresión. Las víctimas, corrígeme, Nacho, si no es así, las víctimas, que son justamente todos estos chicos con ilusiones, resulta que son tratadas, las víctimas, como delincuentes.
Eso es lo que denuncia Nacho.
Bueno, y luego hay un extraño suceso en Villalbilla, en Madrid, que tiene algo de brujería, que tiene un asesinato. Bueno, me tiene perpleja bueno, también este asunto tan feo.
Raquel es una mujer que desaparece, el marido denuncia la desaparición, dice, no, mi mujer es que ha desaparecido. El otro día se fue a casa de su madre porque eran fiestas. Cuando llegó a casa de su madre en Yuncos, en Toledo, me llamó y me dijo, oye, que me quedo sin batería. Y yo le dije, pues apaga el teléfono para si lo necesitas para una emergencia. Y se va a la Guardia Civil y dice, es que no he vuelto a saber de ella. Entonces la Guardia Civil dice, bueno, tomamos denuncia. ¿Nos permite usted que registremos su casa? Y dice, no, aquí ustedes no entran. No entran. Y de repente la Guardia Civil encuentra el coche de Raquel y que estaba cuatro calles más encima de su chalet. Se acercan y le dicen, oye, que hemos encontrado el coche de su mujer. Perdón, les dice, no, ¿nos puede dar la llave del coche de su mujer? Y él dice, pues tomen, aquí hay una llave, pero no la pierdan, que es la única. Y no les pregunta ni dónde la han encontrado, ni nada. Es decir, él sabía que el coche estaba arriba. Al final consigue una orden de entrada y registro cuando ven que el teléfono de Raquel posiciona permanentemente en la casa y nunca se ha ido a Yuncos Toledo. Entran y se encuentran que hay un zulo escondido y dentro de ese zulo que ocupa dentro de una habitación hay un zulo como en elevación y se encuentra en el cadáver de la mujer tirado en el suelo, fallecida por un edema pulmonar y un montón de blisters vacíos encima de la cama. El marido ya en la denuncia había
dicho un zulo raro, con un altar.
Sí, con un pequeño altar, sí, y una cama de matrimonio, sí, una cosa rarísima. Es que es más raro lo que te voy a contar ahora. Se encuentran los blisters, él había dicho que ella había tenido 3 intentos de suicidio en el pasado, y cuando lo detienen, el tipo está tranquilo. Hay un testigo que dice que cuando un testigo, que es un vecino que entró en el registro porque se lo pidió la Guardia Civil, dice que vio que tenía como cara que pasaba de todo, como Daniel Sancho, dijo el testigo. Bueno, la cuestión es que este hombre habla con los extraterrestres.
Dice que él habla. Oh, mira. Fíjate.
Entonces, esto es algo que me gustaría que cada uno nos
analice. Esto yo creo que tiene más chicha, ¿no? Y habrá que alargarlo en Código Dice el martes, en la 4.
Sin ninguna duda.
Pero realmente es un suceso muy extraño. Y eso te plantea muchas veces esas personas que tenemos en ocasiones como vecinos y sus parejas, que aparentemente son tan normales, te dan los buenos días, las buenas tardes, etcétera, pero tienen una vida secreta, en muchas ocasiones totalmente enloquecida. Yo muero por saber la dinámica de relación que tendría este hombre con su mujer y cómo acabaron las cosas, porque me da la impresión que hay una gran historia detrás de ello.
Pero además, o sea, si él hablaba con marcianos, hablaría todo el rato, también se
no,
lo diría
sea,
a los
no
vecinos.
Sea xenófoba. Marcianos y otros seres del universo. Pero, o sea, no te centres en los marcianos. Bueno, ya,
vale,
no, por si acaso.
Tipo,
es que
venusianos, plutonianos.
Eso, bien, vas por buen camino.
Con todo tipo de extraterrestres.
Gracias.
Pero eso los vecinos lo sabrían, porque
No se relacionaba con los vecinos.
Ahí está la cosa.
No se relacionaba. Sí, vivía como aislado. Le compró la casa a una persona anterior. Y el dueño anterior al que, o sea, el poseedor de la casa anterior al que este hombre se la compra, le cuenta a un amigo, que es el vecino este que entra, que le ha vendido la casa a un loco, que estaba grillado y que le había vendido la casa al tipo este. Lo cierto es que la casa no estaba muy desordenada ni muy sucia, según el testigo. Claro, luego hay que ver los parámetros del testigo, cuáles son.
Bueno, porque puede ser un loco ordenado, o sea, una cosa no quita la otra.
Sí, pero básicamente la incógnita ahora que está por resolver es si es una muerte violenta o no, porque no hay signos externos de violencia. Por tanto, cabe la posibilidad de que la mujer ingiriese las pastillas voluntariamente, porque ¿cómo pruebas que se trata ahora de una muerte violenta o homicidio?
Claro, claro. O ritual, ¿no? Dado
o un ritual,
las circunstancias.
O una inducción al
o una inducción, efectivamente.
El que cuenta. El...
Recordemos rápidamente
cuenta que
una...
Que tenía sinusitis y que no había olido que había un cadáver en su casa.
Recordemos una figura en psicología y psiquiatría que se llama locura 2, folia 2, en el que uno va induciendo al otro y entra en una espiral totalmente enloquecedora.
Pero ¿cómo lo pruebas? Y luego hay otra cosa importante. Si este hombre hablaba con los extraterrestres y llevaba casado no sé cuántos años con ella, ella no era consciente que hablaba con los extraterrestres. Quiero decir, la dinámica del matrimonio tiene que ser extraña.
Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros.
Qué complicación, desde luego. Bueno, hay de todo en esta vida. Vamos a ver qué ocurre. Pobre mujer, Raquel, 54 años, tremendo. Querido Nacho Abad, muchísimas gracias.
Ahora vas a hablar con los extraterrestres del debate de los chicos, ¿no?
Sí, con los marcianos.
Nos vemos en Código 10 el martes en la 4 a las 23. Espero que tengas más datos de esto, porque es fascinante este tema.
Un abrazo. Y nos vamos a la tertulia de chicos, cuyo tema también es fascinante. Fíjate, Europa está...
Menuda telita tiene el tema.
Al final. O sea, realmente nos hemos hecho un enorme museo con preciosas ciudades, París, Venecia, Hamburgo, Madrid, Londres. Nos vienen a ver todo tipo de asiáticos y norteamericanos.
A
sacarnos fotos, pero nosotros ni fabricamos nada, solo importamos de China, ni tenemos futuro, según dice Draghi. ¿Qué va a pasar con el continente?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Septiembre, el mes en el que los recibos de las vacaciones, el gimnasio y los libros de texto se juntan para darle un golpe a tu cuenta corriente. Pero no todo es tan malo. El mejor plan del fin de semana es gratis.
¿Cómo mola?
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un poquito de agua, por favor.
Este sábado, Real Sociedad, Real Madrid.
Ha sido gol de milagro.
El domingo, Girona, Barcelona. Atlético de Madrid, Valencia.
Mira, mira, mira.
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
Mira cómo salen, mira cómo salen.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Si necesitas darle un buen repaso a tu casa después de las vacaciones, nada como el aspirador Samsung Jet 85 o Jet 75 Complete, con hasta 210 vatios de succión, batería extraíble y hasta 60 minutos de autonomía.
Y si necesitas encontrar las maletas, tus llaves o incluso tu mascota, tienes de regalo un dispositivo localizador SmartTag.
Todo con las tecnoventajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de octubre en tienda, web y app.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
Mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Flexicar.
Hola familia, soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, aprovecha esta oferta.
Ahora en Lidl 200 gramos de salmón ahumado por 4,99. Ahorras un 28%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular informándoles del lanzamiento de Home Index. Un indicador que nos ayuda a saber lo sostenibles que son los productos que elegimos para nuestro hogar. Atentamente, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Si te preocupa más querer irte de viaje a que tu nieto no se coma todo el plato, es porque tienes pacas en la cabeza. Ya puedes reservar tu viaje del Imserso con Halcón Viajes. Ciudades repletas de historia, los mejores destinos de playa, sitios llenos de naturaleza y mucho más. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Pues después de los excesos del veranito, nada mejor que apostar por lo saludable. Y una opción es un pequeño gesto que marca la diferencia, como incluir los kiwis amarillos Cespri Sun Gold en tu dieta diaria. Están buenísimos con un punto dulce, porque ahí se diferencian los kiwis amarillos de los verdes. Los kiwis amarillos Cespri Sun Gold son perfectos para cualquier momento del día. Prueba y siente el efecto zing.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hace años que vamos para atrás. Yo recuerdo, pero de esto hace por lo menos 20 años, que uno de mis tíos de Alemania, que trabajaba en la Bayersdorf, en Nivea, me comentaba, conocía muy bien el panorama industrial internacional, que Alemania ya no fabricaba nada, que todo se importaba y que cada vez más, incluso industrias tradicionales allí, como las de las pinturas, los químicos, los cosméticos sofisticados y hasta los coches, iban en detrimento de otros productos llegados de China. Y desde luego adelantaba que el mercado de automóviles alemán, pues ya sabéis, Audi, Volkswagen, etcétera, iba a ser devorado por el mercado asiático. Y eso ya está pasando, ¿no? El caso es que Europa lleva años perdiendo competitividad y esta semana se ha puesto en primer término la cuestión porque Mario Draghi, que es el expresidente del Banco Central Europeo, ha emitido un informe diciendo que o emitimos un plan Marshall para rescatar a Europa o estamos perdidos. Así de claro lo decía.
Well, real disposable income.
Si comparamos, los ingresos en Estados Unidos han crecido en estos últimos 15-20 años el doble que en Europa. Y podría seguir poniendo ejemplos de otras métricas. O lo hacemos o será una lenta agonía.
Claro, ¿qué propone Draghi? Pues generar un fondo de 800.000 millones de euros al año a costa de deuda común para poder financiar proyectos. Esto es, tengo entendido, como cuatro veces el Plan Marshall, que en su momento rescató a Europa de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, vamos a ir viendo qué aspectos tiene. Por ejemplo, pues apostar por la industria. Dice que hay que empezar a fabricar aquí, que no podemos solo importar. No demonizar la energía nuclear. O sea, darse cuenta de que muy bien, mucha descarbonización, pero habrá que buscar otra vía para tener energías. Y aumentar la defensa europea.
Eso porque no escucha la COPE desde hace unos cuantos años, ¿no? Porque venimos diciendo del nuclear desde el tiempo de Mari Castaña.
Sí, claro. Ciertamente hemos aplicado muchas veces que lo que es ridículo es reducir los combustibles fósiles y luego importar la energía de Francia.
Efectivamente. Ah, peor todavía. O ser tan guays, buenistas y ambientalistas que estamos en contra del fracking, pero le compramos el petróleo que se produce a través de fracking a los norteamericanos. Después, a propósito, que nuestros propios socios, según, por ejemplo, la inteligencia alemana, dinamitan el famoso gasoducto que unía Rusia con Europa. Entonces nos quedamos sin el gas, que era más barato, nos quedamos sin nucleares, nos quedamos dependiendo de los americanos y lo pagamos todo. Y eso que has mencionado eufemísticamente como fondos de inversión, etcétera, se llaman impuestos. Impuestos. Más impuestos todavía. Más impuestos en un entorno en el que actualmente, y esto es, yo creo que es bueno que los trabajadores lo sepan, el mayor enemigo de los trabajadores es el Estado. Y si no, miren su nómina, miren lo que cobran bruto, miren lo que les quitan y luego miren lo que tienen que declarar y le vuelven a quitar. Y luego cuando vayan a comprar cualquier cosa, miren cómo les cobran, además de todo lo anterior, el 21%.
No está muy, muy de acuerdo Gaona con Draghi. Voy a saludar a José Manuel Aguilar.
Pero vamos, tenía que... a ver, Aguilar, dilo. Que había que ir por una plaza y azotarle como...
José Manuel es profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días.
Buenos días, Cristina. No sabes dónde te has metido.
Desde luego. Oye, vamos primero por poner un orden. Vamos con el diagnóstico. O sea,
es que perdón, Cristina. Es que Cristina nos propone temas, pero realmente no sabe lo que hay en el fondo de nuestros corazones.
Claro, o sea, vamos a ver. Pero decir, vamos a empezar por el principio.
Abre la jaula a la bestia.
Venga,
Aguilar.
Vamos a empezar por el principio. Europa.
Porque
envejecemos.
La gente viaja por Europa. Muchos de nuestros oyentes lo han hecho. Se cogen el coche, se van a Italia, se van a Francia, etcétera. La conocen perfectamente y no la ven decadente.
No, vamos a ver. Y lo que está diciendo el informe, que es una realidad y todos conocemos. Todos conocemos porque además lo vivimos. Europa. Primero, envejecemos, absolutamente claro, ¿verdad? Segundo, no fabricamos. Tu tío lo decía ya hace décadas. Tercero, huye el talento. como el informe recoge, a un nivel, cierto nivel, las empresas tecnológicas europeas salen huyendo y el 30% de las empresas se van a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque encuentran un caldo muchísimo más apropiado. Cuarto, una sobreregulación absoluta. Vivimos en el país de la burocracia, de la sobreregulación. Una comparación para ir deprisa. Entre el año 2009 y el 2014, en Estados Unidos hubo 3.500 regulaciones. En la Unión Europea, 13.000. Perdón, a ver si no lo han escuchado bien los oyentes. 3.500 versus 13.000 en el mismo periodo. Y luego hay una bajísima productividad que arrastramos ya desde el año 35, de hace 35 años, perdón. Entonces, ¿qué me parece a mí lo de Draghi? Me parece la trampa mortal y la puntilla a la Unión Europea, su modelo. Y lo puedo argumentar.
Pero sobre todo, José Manuel, porque estos que intentan salvarnos son los mismos que nos han llevado al estado donde nos encontramos. O sea, después de llevarnos al desastre, algunos de estos que tienen sueldos millonarios y que...
Por eso se llaman políticos, claro, generan el problema y luego te dan la solución. Esa es la definición de un político.
Efectivamente, que no viven como la mayor parte de los mortales, porque tienen estos sueldos astronómicos, estratosféricos, llámalo como te dé la gana, pues se dedican, evidentemente, entre otras cosas, a malmeter. Como cierto señor, por llamarlo de alguna manera, que últimamente estaba vacilando a los que tienen Lamborghinis, que no es otra cosa que el producto, honestamente, de sembrar el odio, la envidia hacia aquellos cualificados. Cuando lo ideal sería que, al igual que en otros países, cualquiera, ojalá, ¿no?, se pudiera comprar, por así decirlo, o tuviera la capacidad económica, la potencial para poderlo hacer.
Leía cuántos Lamborghinis en España, es que no me acuerdo la cifra, no sé si era 40.
Se habían vendido, bueno, sí, este año pasado se habían vendido nada, se podían contar casi
con los dedos
de la mano.
Es ridículo, pero lo que a mí me interesa mucho es...
Pero el trasfondo, Cristina, el no tener capacidad económica para poderlo hacer. A mí me encantaría vivir en un país donde la gente tuviera la capacidad económica para florecer. Y si quisiera, siguiendo el ejemplo de la famosa marca de autos italiana, poderlo plasmar. Entre paréntesis, la historia de Lamborghini es fantástica, justamente desde el señor Lamborghini, que tiene tractores y es una persona hecha a sí mismo con muchas dificultades y sería un ejemplo a seguir, ya por rizar el rizo, ¿no? Perdón.
Pero es verdad que el informe Draghi tiene la virtualidad. Por lo menos ha puesto esta semana el problema delante de todo el mundo. Quiero decir, tú originas una startup y efectivamente no hay manera de salir adelante en Europa. ¿Qué hacen las empresas? Lo estamos viendo incluso en grandes empresas españolas que luego son criticadas, etcétera. Se van a Holanda y se van a Estados Unidos y acaban en Estados Unidos. ¿Y el talento? ¿A dónde se van nuestros grandes cirujanos, nuestros grandes investigadores del cáncer? ¿A dónde se van? Pues a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, realmente es el momento de decir, es que esto se va a convertir en un viejo museo al que van a venir a vernos y hacernos fotos los japoneses, pero donde lo único que va a haber es turismo y ancianos. No hay nada más, no hay natalidad, no hay ninguna posibilidad de recuperar el continente.
Pero es que a Draghi no le interesa para nada, en absoluto, meterle mano al origen de todo eso, que son las dos grandes enfermedades que tiene la Unión Europea. La primera, la burocracia, es decir... Los burócratas tienen que justificarse en su propio trabajo y
se
su propia existencia regulando cada vez más de una manera, vamos, diarreica. Y la segunda enfermedad que tenemos es el socialismo, que es pura intervención. El socialismo entendido como intervención y como el que el empresario es el enemigo. Ambas enfermedades tienden a depredar del que produce y, por tanto, se desincentiva el trabajo y se coge y se huye. Y como solución, y aquí termino, y como solución, siempre la misma solución socialista. Vamos a gastar más dinero, que es la visión del funcionario y el político, en vez de vamos a quitar impuestos y desregular tantísimo, que es la visión del empresario, que lo único que quiere el empresario, que le dejen en paz. ¿Sabes lo que va a producir todo ese dinero si mañana sale a la calle y se empieza a repartir? Pues una gigantesca inflación. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en una cosa que ahora mismo muchos de nuestros oyentes están usando, que es el bono digital. El bono digital es unas ayudas que ha dado la Unión Europea para que mejores tu posicionamiento web, para que te compres un nuevo ordenador y tal. ¿qué ha hecho que una página web que en un mercado sin regulación podría costarle a un autónomo 300 euros, oiga, está 300 euros, ahora vale 2.000? ¿Por qué? Porque el bono que te dan es de 2.000 euros. Entonces, ya llamas a las empresas y dices, oye, quiero que me hagas una página web o quiero que mejores el posicionamiento SEO. Y te dicen todas, ¿sabes qué cifra dicen todas? 2.000.
Claro.
El IVA lo pagas tú, por cierto.
Tienen siempre, fíjate, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional. En muchos lugares de Europa, en otros lugares, entre otros en Alemania, no existía, porque se entendía que tendía a la baja con los empleos, o sea, que tenía que ser la discrecionalidad la que impusiese el precio del mercado, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en España? Que ahora los jóvenes cobran todos el salario mínimo interprofesional. Como está tan hiperregulado y no hace más que subirse, ahora lo que les ofrecen todas las empresas a todos los jóvenes mirulistas es el salario mínimo interprofesional. Eso es lo que hemos conseguido.
El intervencionismo, realmente, lo mismo que ha ocurrido, entre otras cosas, con, por ejemplo, el tema de los alquileres. Se interviene el mercado y la gente
se retira.
Te recomiendan hace unos pocos años, hasta hace nada y todavía siguen, que te compres un coche eléctrico. Bueno, en su día te recomendaban hasta que te comprases un coche a gasoil, que entre paréntesis a mí me han dejado colgado con la mía.
Tú eres de los del gasoil.
A partir de enero, supuestamente, no puedo tener un coche aquí. Entonces, pero ¿eso qué me crea? Me crea una desconfianza tremenda. Nadie me avisó en su momento que ese coche, comprado hace una década y algo, y no me tienen por qué obligar a cambiarlo o a tirarlo a la basura, faltaría más, pues iba a ocurrir esto. ¿Qué iba a ocurrir ahora mismo? Volkswagen estaba hace una semana encendiendo todas las alarmas.
Sí, iba a despedir gente, iba a cerrar fábricas.
A cerrar Volkswagen. Pero fijaros, antes has dicho de empresas alemanas. Me han venido tres a la cabeza que actualmente prácticamente están desaparecidas. ¿Os suena Grundig, Saba, sí, Telefunken?
Bueno, fíjate.
Exacto, prácticamente están desaparecidas del mapa. ¿Con qué certeza, con qué tranquilidad, no sé si llamarlo espiritual, económica o personal, me voy a comprar un coche eléctrico, ¿vale? Un pastonazo, para que pasado mañana me digan, no, los cuatro burócratas de Bruselas que ganan, insisto, una pasta para comprarse los coches que les da la gana, pues resulta que no, ahora vamos a apostar por el hidrógeno, no. Mejor vamos a apostar por el híbrido. Pero ¿cómo se puede mantener a esta caterva de inútiles en el pueblo?
No te puedes imaginar lo maravilloso que es un coche eléctrico, ¿eh? No te puedes imaginar la experiencia que puede ser un coche eléctrico. Y de verdad, yo lo invito a todos los oyentes. Yo he tenido dos, uno híbrido y otro directamente eléctrico. Los dos se han apagado en mitad de la autovía. Vosotros no sabéis lo divertido que es tener
se han apagado. Te has quedado sin batería.
No, se han apagado incluso todo el salpicadero. Apagarse la inercia, sí, claro. Ir a la cuneta. Saludos a Citroën.
¡Ah! ¡Qué horror!
Porque son como
bueno, que sepáis que claro. Solo cuatro de las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo, esto lógico. Si hablamos de futuro, son europeas. Cuatro de las 50 tecnológicas. Uh-huh. Claro, uh-huh. ¿Qué propone Draghi? Pues financiar mucho a los países con estos fondos europeos para que los jóvenes se formen en inteligencia artificial, en digitalización, dinero para la formación, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí, pero a mí me parece interesante que empecemos a darnos cuenta que formamos parte de un continente antaño floreciente, pero en franca decadencia.
Donde además, por ejemplo, entre otras cosas, ¿tú irías a poner una empresa en un sitio donde te fríen a impuestos, donde más de la mitad de la pasta se te va, te la roban? Porque ya esto no son impuestos, ya es un robo a mano armada. Ayer justamente llamaba un antiguo colaborador también de la COPE, en el que no vamos a mencionar, ya no trabaja aquí además, que digo, hey, ¿dónde vas? Dice, me voy a Andorra. Andorra, qué bien, fin de semana. Y dice, no, es que me he ido a vivir. Pero es el enésimo amigo, conocido, personaje, que se va porque
bueno,
¿cuánta gente
se ha ido de Irlanda? Ya, Irlanda, claro. capital de empresas. Mi hijo vive en Bulgaria. ¿Por qué te crees que vive en Bulgaria? Así de empresas del sector de los videojuegos, que es donde trabaja él, uh-huh. Se han establecido
¿Quién
allí.
¿Quién va a contratar a trabajadores cuando tenemos una ministra de Trabajo, que no sé de dónde diablos ha salido, que está constantemente en contra prácticamente de la cultura del esfuerzo? en contra del trabajo arduo, como tenían nuestros abuelos, de sacar adelante. Está a favor de cuestiones, por ejemplo, y respeto mucho a los extremeños, pero hay unos depósitos de litio, pero existen unos que dicen, no, yo es que prefiero que no los toquen. Ah, prefieres que no los toquen, pero quieres seguir recibiendo seguramente paguitas por aquí y por allá. O sea, tenemos que involucrarnos en sacar esta historia adelante. Y si no, pues eso, irse fuera.
Es muy difícil porque verdaderamente toda nuestra concepción del mundo, nuestra Weltanschauung, es el estado del bienestar. Pero sostener el estado del bienestar actualmente es más que difícil. Entonces me da la impresión de que a fuerza de sostener el estado del bienestar podemos llegar al estado del malestar muy rápidamente. Esto es un peligro muy grave.
Cristina, sencillamente, si nos dejaran vivir... Aquí el asunto es que se han metido hasta en nuestra cama, se han metido en lo que tenemos que comer, lo que tenemos que pensar, cómo tenemos que acostarnos con nuestras parejas. O sea, que nos dejen vivir. Los europeos no hemos dejado de ser emprendedores. Solamente un ejemplo. ¿Sabéis por qué España llegó a América? Por la misma razón por la que Estados Unidos llegó a la Luna, porque tenían la tecnología. Simplemente, y otros no la tenían. Y si nosotros no tenemos la tecnología, no vamos a llegar a Marte, ni a Júpiter, ni a ningún sitio. No vamos a salir del tranco de la calle. Que nos dejen en paz y ya veréis vosotros cómo sale un Leonardo o cómo sale un nuevo Pascal sin ningún tipo de problema.
Pues son José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar advirtiendo sobre la decadencia de Europa. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
Abrazos.
Nos vamos al glamour, que falta nos hace.